Muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. En tal caso, no podría haberse hallado en la posición de Adán. No podría haber obtenido la victoria que Adán dejó de ganar. Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el que Jesús tuvo que soportar, Él no podría socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo, es decir, en la misma condición humana como nació Juan el Bautista y todos los que habitaban el mundo 4000 años después de la caída de Adán y Eva en el Edén. Jesús se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Hoy, sábado 3 de mayo de 2025, tendremos la lección número 240 de la Historia Sagrada titulada La Tentación de Cristo, parte 2. Feliz y bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Buenos días. Amén.
Buenos días.
Feliz día, muy bendecido sábado para todos.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos. Feliz santo sábado para todos.
Muy bien, demos inicio a este servicio cantando el himno Nítido Rayo.
Yo por Cristo, yo quiero vivir siempre ser. En todo fuego agradable y hacerlo con mi plan. Yo,
a Cristo quiero acercarme en mi temprana edad, por siempre quiero amarlo y hacer su voluntad. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré.
Nítido rayo en tinieblas, deseo siempre ser. Almas perdidas a Cristo, anhelo conducir. Nítido rayo por Cristo, un nítido rayo. Nítido rayo seré.
Una mansión en el cielo fue Cristo atrás para. Y cuando venga a buscarme con señora, nítido rayo.
Amén.
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 Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Mientras tanto, dispongámonos para orar cantando Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Bondadoso Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, en el lugar santísimo del santuario celestial, alabado, glorificado, santificado sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Venimos ante tu presencia en este tu santo día de sábado para escuchar tu palabra, Señor, y para agradecerte también por todas y cada una de las bendiciones que durante esta semana tú nos has concedido, pidiendo el Espíritu Santo que sea el que nos guía toda tu verdad y que nos ayude a tomarla en nuestro diario vivir. Bendice a cada familia aquí reunida, Señor, a cada niño, y que seas tú tocando el corazón de cada uno de nosotros, y ayúdanos a entender tu palabra, amarte, a glorificarte, Señor. Gracias por cada bendición recibida. En el nombre de Jesús, amén, Señor.
Amén.
Muchas gracias.
Amén.
Amén.
Sí. Amén. Muy bien, el texto de apertura para esta mañana está en Hebreos 2:18 y dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Amén.
Amén.
Muy bien, los invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos y repasemos los 10 mandamientos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no tienes imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, que yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén.
Tercer mandamiento.
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente el nombre
Jehová
al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento. Acuérdate el día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Esto no matarás.
Sexto, no das del.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Ay.
Octavo, no estará.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Amén. Muy bien, continuemos alabando el nombre de Dios, cantando el himno Tu Pueblo Jubiloso. Vamos a pedirle a Jennifer si ella quisiera cantar la segunda estrofa de este himno. Jennifer, ¿quisiera cantar la segunda estrofa de este himno?
Sí, señora.
Muy bien, vamos a empezar nosotros desde aquí. Tu pueblo jubiloso se acerca a ti, Señor, y con triunfantes voces hoy canta tu loor.
por todas tus bondades que das en plenitud. Tu pueblo humildemente te expresa gratitud.
Aunque el humano nunca te pueda aquí palpar, tú siempre con los tuyos has prometido estar. Los cielos te revelan, Rey nuestro y Creador. Sentimos tu presencia en nuestro ser, Señor.
Oh Cristo, te adoramos, te damos nuestro amor. Oh, llena nuestras vidas de fuerza, fe y valor. Impártanos tu gracia, la vida celestial. Que siempre te rindamos adoración leal. Amén.
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 Ojalá pudiéramos comprender el significado de las palabras que se refieren a Cristo en Hebreos capítulo 2, versículo 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Con estas palabras en mente, tengamos la primera lectura de esta mañana que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos del 2 al 4. Vamos a pedirle a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convirtieron en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Amén.
Mateo 4, 2, Mateo 4, versículo 2 al 4.
Amén. Muchas gracias, Emiliano.
Amén.
Muy bien, aquí tenemos una pregunta. Después de un ayuno de 40 días, ¿cómo tentó Satanás a Jesús?
Le dijo que convirtiera las piedras en pan. Le dijo que convirtiera las piedras en pan.
Lo hizo por medio de la avaricia. De la avaricia, no, de la glotonería.
Lo hizo por medio del apetito.
Que mostrara que era hijo de Dios.
Terrible aquella tentación. Porque después de un ayuno de 40 días en el desierto, ¿ustedes han ayunado siquiera un día en su vida? Es decir, ¿han pasado un día entero sin tomar ningún tipo de alimento? Pregunto a los niños.
No.
No, señora.
No, señora.
No, señora. No.
Ni Santiago siquiera ha podido pasar un día sin tomar alimento. Pero después de un ayuno de 40 días en el desierto, Satanás se acercó a Jesús para tentarle a convertir piedras en pan a fin de satisfacer su necesidad de alimento. Podríamos decir que esto no era nada malo. ¿Qué habría de malo en convertir una piedra inerte, sin vida, en un alimento, para satisfacer una necesidad, porque dice el relato sagrado, y no era necesario tampoco de pronto que lo dijera, que tenía hambre. ¿Quién no va a tener hambre después de 40 días sin probar pan? Pero recordemos que todo se perdió cuando en el Edén Adán se rindió ante el poder del apetito. El Redentor, Jesús, Cristo, en quien se había unido tanto lo humano como lo divino, estuvo en el mismo lugar de Adán. Con aquella prueba que fue vencido Adán, fue probado el Señor Jesús. Jesús había soportado un terrible ayuno de casi 6 semanas. La duración de ese ayuno es la más poderosa evidencia del alcance de la pecaminosidad y el poder del apetito depravado en la familia humana. Para Cristo, al igual que para la santa pareja cuando estaba allí en el Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Precisamente donde empezó la ruina, debe empezar la obra de nuestra redención. Así como por haber complacido el apetito, Adán cayó, por sobreponerse al apetito, Cristo debía vencer. Y en unas condiciones muy distintas, muy desiguales. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan, fueron las palabras del tentador. Para Adán y Eva, para Eva la pregunta fue, ¿con qué Dios os ha dicho? Que no comáis del fruto del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. La afirmación del enemigo era cierta, pero la forma como formuló la pregunta, poniendo en duda que lo que Dios había dicho fuera verdad, entrañaba el peligro, la tentación, el engaño y la mentira. Se pueden decir verdades, pero a medias, o con un rasgo de duda y de incredulidad. En este momento ante Cristo, el enemigo ponía en duda que él fuera el Hijo de Dios. Si eres, como cuando alguien dice, si usted es capaz, si usted es tan fuerte, entonces haga tal cosa. Si es que usted es capaz, haga tal otra. Dudando de la capacidad, de la fuerza o de la habilidad de alguien para hacer algo. Es decir, demuéstrelo, porque no creo que sea capaz de hacerlo. Y así fueron las palabras del tentador. Si eres hijo de Dios, es decir, yo no lo creo. Yo no lo creo. Y la apariencia del Señor Jesús en ese momento no era la apariencia de alguien rozagante, bien nutrido, alimentado, que acababa de comer, que estaba en paz, no. Era la apariencia de alguien que ha estado en lucha, en conflicto, en oración, absteniéndose de alimento, con una pesada carga en el corazón. Y desde el tiempo de Adán hasta el tiempo del Señor Jesús, la complacencia de los deseos propios había aumentado el poder de los apetitos y las pasiones. Si eso ocurrió 4000 años después del pecado, ¿cómo será hoy que han transcurrido ya 6000 años? ¿Será que la complacencia de los propios deseos ha aumentado el poder de los apetitos y las pasiones? Por supuesto que sí. Hasta el punto de tener un dominio casi ilimitado. Tanto hombres como mujeres, niños y niñas, son fácilmente presas del apetito. Y los hombres en aquel momento, hace 2000 años, se habían degradado y degenerado, y por sí mismos no podían vencer, exactamente como estamos nosotros hoy. Por nosotros mismos no podemos vencer. Pero Cristo venció en favor de todos, soportando la prueba más severa. Por nuestra causa, Él ejerció un dominio propio más fuerte que el hambre o la misma muerte. ¿Recuerdan ustedes quién fue vencido por el apetito y se dio a entregar una cosa muy, muy valiosa?
Esaú.
Muy bien, Esaú. Vencido por el hambre que venía de un día de cacería, buscando una presa para su padre, se encontró a Jacob a mitad del camino o a una distancia todavía considerable para llegar a satisfacer su apetito y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Claro, cuando llegó el momento de hacer efectivo el pago y entregar él lo que había ofrecido a cambio de un plato de lentejas, no lo quería hacer. Y es así como el apetito ejerce un dominio casi ilimitado en muchos, aún desde tierna edad. Y esto produce degradación y degeneración y una fuerza muy débil, muy poca para resistir las acechanzas del enemigo. Esta primera victoria de Cristo entrañaba otros resultados de los cuales participan todos nuestros conflictos con las potestades de las tinieblas. Muy bien, tengamos una lectura más en Revista Heraldo de agosto 11 de 1887. Y vamos a preguntarle al hermano Carlos Albeiro si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Aunque es cierto que estaba libre de la mancha de pecado, la refinada sensibilidad de su naturaleza santa hacía que el contacto con el pecado fuera indeciblemente penoso para él. Sin embargo, como tenía sobre sí la naturaleza humana, hizo frente al máximo apóstata cara a cara, y sin ninguna ayuda resistió al enemigo de su trono. Ni aun con un pensamiento fue llevado Cristo a rendirse ante el poder de la tentación. Revista Heraldo, agosto 11 del 1887. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, señor Carlos Albeiro. Muy bien, pregunta. ¿Recibió Jesús alguna ayuda para resistir la tentación del enemigo?
No.
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 Sí.
No.
No. Jesús resistió al enemigo de su trono sin ninguna ayuda y le hizo frente sabiendo que la suerte de la humanidad estaba en sus manos. Si resistía y vencía al tentador, sería nuestro ejemplo, nuestro hermano mayor, nuestro sustituto, nuestro garante, nuestro abogado, nuestro maestro, nuestro intercesor, nuestro salvador, nuestro supremo redentor. Amén. Gloria a Dios.
Amén.
Le era extremadamente penoso estar en contacto con el pecado, porque en su santa naturaleza nunca hubo pecado. Jesús estaba atento a cualquier tentación que pudiera desviarlo de la senda de la obediencia, de la santidad y de la misión que había venido a cumplir. Pero en contraste a ello, Satanás ha encontrado generación tras generación algún punto en los corazones humanos donde puede tener un asidero. Algún deseo pecaminoso que se ha fomentado y por cuyo medio sus tentaciones puedan afirmar su poder. Las tormentas de la tentación rugieron sobre Jesús, pero no pudieron lograr que se apartara de su lealtad a Dios. Cuando Jesús entró en el desierto, fue rodeado por la gloria del Padre. Absorto en la comunión con Dios, se sintió elevado por encima de las debilidades humanas. Pero la gloria se apartó de él y quedó solo para luchar con la tentación. Esta le apremiaba en todo momento. Su naturaleza humana rehuía el conflicto que le aguardaba. Durante 40 días ayunó y oró. Débil y demacrado por el hambre, macilento y agotado por la agonía mental, desfigurado era su aspecto más que el de cualquier hombre y su forma más que la de los hijos de Adán. Esto escrito está en Isaías, capítulo 52, versículo 14. Entonces, el enemigo vio allí su oportunidad y pensó que podía vencer a Jesús en ese momento de intensa necesidad física. Y seguramente, por su aspecto, podría haberle relatado la historia de que un ángel había sido expulsado del cielo por haberse rebelado contra Dios. Y por el aspecto que tú tienes, yo creo que tú eres ese ángel. Poner en el Señor Jesús la incertidumbre de si su condición física era el resultado de su transgresión, una transgresión que jamás había producido, una rebelión que jamás había nacido en su corazón. Muy bien. Y al igual que Cristo, nuestro ejemplo, nuestro modelo, nuestro maestro, nosotros estamos expuestos constantemente a las tentaciones del enemigo, como lo vimos la semana pasada, empezando por los niños. Todos somos tentados. Cantemos para la gloria de Dios este himno: Tentado no cedas. Hermano Dick, ¿has abierto tu micrófono?
No, pero ya canté una estrofa.
Muy bien, quisiéramos escucharla.
Tentado no cedas, cederé pecar, más fácil sería luchando triunfar. Valor pues resuelto, domina tu mal, Dios. Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor.
Hermano Joaco, no escuchamos.
A ver, vamos otra vez.
No se escucha. Si tienen dos equipos, deben silenciar uno, ¿no?
No está funcionando el micrófono.
Evita el pecado, procura dar a Dios a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impudica voz. Preserva tu vida, Dios, a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor.
Amante benigno, viene dicho en Cristo tu amigo, con toda tu fe. Rinde a Dios su vida, dile tu amor, corona, y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Tentado.
Amén.
Amén. Muy bien, vamos a tener una lectura más en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 333. Y vamos a pedirle a Adriana si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Amén. Dice así: Cristo fue nuestro ejemplo en todas las cosas. Cuando vemos su humillación en la larga prueba y ayuno en el desierto para vencer por nosotros las tentaciones del apetito, hemos de tomar esta lección para nosotros mismos como somos cuando somos tentados. Si el poder del apetito es tan fuerte sobre la familia humana y su complacencia tan tremenda que el Hijo de Dios se sometió a sí mismo a una prueba tal, cuán importante es que sintamos la necesidad de mantener dominado el apetito por nuestra razón. Nuestro Salvador ayunó cerca de 6 semanas a fin de que pudiera ganar la victoria para el hombre y los niños en lo que atañe al apetito. Amén.
Amén. Muchas gracias, amén, Adriana, por guiarnos en esta lectura.
Amén.
Tenemos entonces una pregunta para hacernos en esta mañana. Especialmente va dirigida a los niños. ¿Puedes entender que la complacencia del apetito ejerce un poder tan fuerte que nos lleva de continuo a la tentación?
¡Sí!
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 ¡Sí, soy Sandra!
¡Dígate, juez!
Bueno, tal vez no lo habíamos reflexionado acerca de esto, de que el apetito puede constituirse en la primera y gran tentación que es puesta delante de nosotros y especialmente delante de los niños. Pero al estudiar esta tentación a la cual el Señor Jesús estuvo expuesto y que fue la misma tentación de Adán y Eva, con mucha diferencia para entre ellos, podemos entender que sí es una tentación que de continuo nos asalta la complacencia del apetito. Es un hecho penoso, muy penoso, que los hábitos de complacencia propia a expensas de la salud y del debilitamiento de las facultades morales mantengan bajo el yugo de la esclavitud hoy, en la actualidad, a una gran parte del mundo cristiano y no cristiano. Porque si a un cristiano se le pregunta acerca de los hábitos de salud y del apetito, de lo que come, de lo que bebe, va a decir generalmente que comer y beber nada tiene que ver con la espiritualidad. Que comer y beber es un asunto totalmente ajeno a lo que atañe con el espíritu, con la mente. Pero eso no es cierto. Los mismos médicos dicen, a estómago cargado, cerebro pesado. Y el mundo está embotado hoy día, por lo que come, por lo que bebe y por lo que ve. La gratificación del apetito es la norma actual. Y de manera exagerada, todos somos bombardeados por todos los medios posibles. Impresos, digitales, olores, colores, sabores, etiquetas. Y las imágenes que vemos invitan a la complacencia del apetito, a veces a la extravagancia y casi siempre a la intemperancia. Es una moda actual publicar fotos de lo que se come y se bebe. ¿Han visto ustedes, niños, que la gente publica, le toma una foto a lo que se va a comer y a lo que está bebiendo? Y los expertos dicen que existen varias razones para que se haga esto. Nosotros solamente vamos a hablar de una. Una de esas razones es para intentar proyectar una idea de felicidad, para que otros crean que esa persona vive muy feliz porque puede darse el gusto que desea, puede comer lo que se le antoje y tiene el dinero a manos llenas para satisfacer cualquier antojo. Muchos lo hacen de manera consciente para despertar envidia en otros o inconscientemente solo por perpetuar el momento. Para después mirar y repasar una y otra vez aquellas fotos donde pueden de pronto mirar, recordar los sabores, los olores y todo el gusto que sintieron cuando se dieron sus deleites. Pero cuando no tenían dinero para darse esos gustos, pues no publicaban absolutamente nada, ni le tomaban foto al plato vacío, o tampoco al plato a medio lleno, o el plato con un alimento escaso, humilde, sencillo, sobrio. Esa moda, esa tendencia de publicar todo lo que se come y lo que se bebe, y el sitio donde se está comiendo, porque eso da más caché, lleva a muchos a desear e imitar esa costumbre. Y esa es una forma de arrastrar a otros a la tentación. Porque como hemos dicho, todos ejercemos una influencia para bien o para mal en nuestro entorno familiar, social o con quienes nosotros nos relacionemos. Ahora, si eso lo hace el mundo que no tiene ningún conocimiento acerca de Dios, se podría tal vez entender. Pero lamentablemente muchos que profesan ser piadosos no investigan la razón del largo periodo de ayuno y sufrimiento de Cristo en el desierto. Y su angustia no se debió tanto a los tormentos del hambre, a que había un signo de interrogación en su vientre, sino a la comprensión que él tenía de los terribles resultados de la complacencia del apetito y de las pasiones sobre la raza humana. El vencer la primera vez hace que el tentado pueda resistir más fácilmente a la segunda prueba. Pero ceder ante la primera tentación hace más vulnerable al tentado para caer en la segunda. Cristo sabía que el apetito sería el ídolo de las naciones, el ídolo del hombre, de la mujer, del niño y de la niña. Y que ese ídolo lo induciría a olvidarse de Dios, así como Esaú se olvidó y despreció la primogenitura en un momento de hambre, de fatiga, de cansancio, de deseo de comer. Y Jesús también sabía que el apetito y su complacencia obstruiría directamente el camino de la salvación para muchos. Allí en el desierto desolado, Cristo no se encontraba en una posición tan favorable para soportar las tentaciones de Satanás como Adán cuando fue tentado en el Edén. Eran circunstancias muy distintas. Adán no tenía hambre, Eva tampoco. Estaban rodeados de árboles hermosos cargados de fruto, de los cuales se les había dado plena libertad de comer para satisfacer las necesidades diarias. Estaban en estado de santidad, de pureza. Ningún rasgo de debilidad física había en ellos. Tenían comunión directa y comunicación directa con Cristo y los ángeles. Pero la situación del Señor Jesús era muy distinta. Estaba solo en el desierto, con 40 días de ayuno, después de 4.000 años de pecado, y con la misión de darnos el ejemplo de que se podía vencer por la gracia de Dios toda tentación, empezando por la complacencia del apetito. Por eso el Hijo de Dios se humilló y asumió la naturaleza humana después de que la humanidad estuviera alejada de su estado original de santidad del Edén 4.000 años. Ya no había cercanía con la pureza y la rectitud que acompañaban a Adán y a Eva en su estado original. El pecado había estado dejando sus terribles marcas en la humanidad durante siglos, y la degeneración física, mental y moral prevalecía en toda la familia humana. Si eso fue hace 2.000 años, ¿qué podríamos decir hoy? Cuando han pasado 6.000 largos años desde que Adán y Eva cayeran en pecado. Muy bien, vamos a tener una lectura más en esta mañana de Redención o la tentación de Cristo en el desierto, página 30. Y observen muy bien los niños las imágenes que pueden contemplar allí a la derecha. Vamos a pedirle ahora a Mateo si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora. En el desierto desolado, Cristo no se encontraba en una posición tan favorable para soportar las tentaciones de Satanás como Adán cuando fue tentado en el Edén. El Hijo de Dios se huyó y asumió la naturaleza humana
De que la humanidad
se alejara 4000 años del Edén y de su
estado original
de pureza y rectitud. El pecado había estado dejando sus terribles marcas en la humanidad durante siglos. Y la degeneración física, mental y moral prevalecía en toda la familia humana. Redención o la tentación de Cristo en el desierto, página 30.
Ana Milena, no estamos escuchando nada de tu sector.
Sí, no se escucha. Sí,
no se oye nada. Se fue como el audio.
Sí, se fue. Ok, ahora era mi micrófono el que estaba cerrado. No escucharon ni la formulación de la pregunta, ¿verdad?
No, señora.
No, señora.
Muy bien, entonces vamos a formular la pregunta después de la lectura que Mateo gentilmente llevó a cabo. ¿Podemos ahora vislumbrar cuál es nuestra condición cuando ya han transcurrido 6000 largos años alejados del Edén, del estado de pureza original y rectitud? Ahora soy yo quien no les escucha.
Sí, señora.
Todos debiéramos comprender, aunque sea levemente, ¿Bajo qué condiciones vino el Señor Jesús a esta tierra y cuáles eran las condiciones de Adán cuando fue tentado en el Edén? Porque cuando Adán fue asaltado por el tentador en el Edén, estaba libre de la mancha del pecado. Se encontraba ante Dios con la fuerza de la madurez perfecta. Todos los órganos de Adán y sus facultades estaban igualmente desarrollados y en un armonioso equilibrio. Pero Cristo en el desierto de la tentación, cuando ocupa el lugar de Adán para soportar la prueba que Adán no pudo soportar, estaba en una condición diferente. Habían transcurrido 4000 años desde que Adán abandonara su hogar por haberle dado la espalda a la luz de ese hogar. Nosotros ya llevamos 6000 largos años alejados del Edén. Y separada de la presencia de Dios, la familia humana se había ido alejando generación tras generación de aquella pureza, sabiduría y conocimiento originales que Adán poseía en el Edén. Cristo debió cargar con los pecados y las debilidades de la raza humana tal como existían cuando vino a la tierra para ayudar al hombre. En favor de la raza humana y con las debilidades del hombre caído sobre él, debía resistir las tentaciones de Satanás en todos los aspectos en que el hombre pudiera ser atacado. En el Edén, Adán estaba rodeado de todo lo que su corazón podía desear. Árboles hermosos cargados de frutos deliciosos estaban a su disposición. Todas sus necesidades estaban satisfechas. No había pecado ni señales de decadencia en el glorioso Edén. Los ángeles de Dios conversaban libremente y con amor con la santa pareja. Los alegres cantores entonaban sus alegres y libres cánticos de alabanza a su Creador. Los pacíficos animales en feliz inocencia jugueteaban alrededor de Adán y Eva, obedientes a su palabra. Adán estaba en la perfección de la humanidad, la más noble de las obras del Creador. Era la imagen de Dios, pero un poco inferior a los ángeles. Es exactamente la ilustración que podemos ver aquí a la derecha. Imágenes hermosas de un lugar apetecible, delicioso, hermoso, agradable, de paz, de frescura, de tranquilidad, de inocencia, rodeados de todo lo que Dios había hecho para su beneficio, su alegría y su contentamiento. Comida a disposición para ellos. Pero, ¿qué contraste presentó el segundo Adán? Jesús, al entrar en el sombrío desierto para enfrentarse solo a Satanás. Un lugar vacío, carente de vegetación, solitario, donde hay mucho polvo, donde no hay compañía, donde de día el sol es abrasador y de noche el viento es frío, donde los vientos del desierto levantan la arena que golpea y quema, donde no había comido durante 40 días. Y allí fue donde en ese sombrío desierto tuvo que enfrentarse solo a Satanás. Y desde la caída de Adán y Eva, la raza humana había ido menguando en tamaño y en fuerza física, y descendiendo en la escala de valores morales hasta la llegada del Señor Jesús a la tierra. ¿Para qué? Para elevar al hombre caído, Cristo debía alcanzarlo en donde se encontraba, en una posición degradada. Fue por eso que tomó la naturaleza humana y cargó con las debilidades y la degeneración de la raza. no tuvo ninguna ventaja ni ningún privilegio que lo hiciera distinto a nosotros. El que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Se humilló hasta lo más profundo de la aflicción humana para ser apto para alcanzar al hombre y sacarlo de la degradación en la que el pecado lo había sumido. ¿Qué tentación la que tuvo que soportar el Señor Jesús en favor de cada uno de nosotros? ¡Qué ejemplo supremo el que nos ha dejado! Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Y si pusiéramos nuestros ojos fijos en Cristo, si repasáramos una y otra vez su vida, desde su concepción, su nacimiento, su infancia, su juventud, esta prueba en el desierto, esta la primera de sus tentaciones, de seguro que entenderíamos que todo lo que ven nuestros ojos aquí en esta tierra es temporal y pasajero, pero que hay algo de mucho valor por lo cual el Señor Jesús vino a esta tierra para ofrecérnoslo, y es la vida eterna. Escuchemos las estrofas de este himno, Fija tus ojos en Cristo.
Oh, soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace.
De muerte a vida eterna. Te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado. Hay siempre victoria en él.
Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús.
His word shall not fail you, he promised. Believe him and all will be well. Then go to a world that is dying, his perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace.
Yo fijo mis ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal no vale más a la luz del glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús.
Amén.
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 Muy bien, aquí tenemos una lectura final que se encuentra en Revista y Heraldo del 18 de agosto de 1874. Quiero pedirle a Luisa si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Claro que sí.
Gracias.
Cristo sabía que su Padre le daría alimento cuando le placiera hacerlo. En esa angustiosa prueba, cuando el hambre lo apremiaba sobremanera, no permitió que el prematuro ejercicio de su poder divino disminuyera en lo más mínimo la prueba que le había sido asignada. Los seres humanos caídos no podrían, al ser expuestos en aprietos, disponer del poder de obrar milagros en su propio beneficio para salvarse del dolor o de la angustia, o para alcanzar victoria sobre sus enemigos. El propósito de Dios era poner a prueba a la raza humana y darle una oportunidad de desarrollar el carácter al encontrarse frecuentemente en situaciones aflictivas que probaran su fe y su confianza en el amor y el poder de Dios. Amén.
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 Amén. Gracias,
Luis,
por guiarnos en la lectura. Y yo le quiero hacer una pregunta final a los niños y quiero que sean muy honestos. ¿A ustedes se les daña el genio, les da molestia o rabia cuando tienen hambre y no está servida la comida o aún no está lista la comida en casa? Sean sinceros.
Sí.
Sí, señora.
Sí.
Pues déjenme decirles que ustedes no son los únicos. Al 99.9% de las personas, niños, niñas, hombres, mujeres, adultos, jóvenes, les da lo que llamamos mal genio, rabia o ira cuando tienen hambre. No oyen, no ven, no entienden, no razonan. Solo ven comida por todos lados. Y se airan y se enojan si no hay algo que comer. Pero quiera Dios que a partir de hoy, todo el que sienta esto, les confieso que yo jamás he sufrido de eso, gracias a Dios, nunca el hambre me produce mal genio ni rabia, simplemente voy y preparo rápidamente algo para otros porque sé que también tienen hambre, con alegría, con buen ánimo. Y si tengo hambre y tengo sueño, prefiero dormir antes que comer. Pero esa es mi naturaleza, no hay nada de virtud en mí. Simplemente soy así desde pequeña. Pero ahí no hay nada de victorioso en mí. Mi lucha es en otro sentido. Pero yo les invito a los niños, a los jóvenes y aún a los que ya son adultos como yo a trabajar en ese aspecto. ¿Por qué? Porque el que vence el apetito está facultado para vencer casi cualquier tentación. Y no es propio de una persona con uso de razón, con una persona que puede razonar, enojarse porque no hay un plato de comida servido, sabiendo que el plato va a ser servido dentro de un rato, más tarde, en una hora, en dos, en fin, no sé en cuánto tiempo, porque todos estamos expuestos a situaciones inesperadas. A veces mamá prepara la comida y la deja lista en casa, porque tienen que salir a hacer alguna diligencia, algún trabajo o algo, y luego van a venir a comer. Pero algo sucede en la calle, algo inesperado, y se retrasa uno en llegar una, dos o tres horas, o hasta cuatro o cinco o seis, no sé cuántas. A nosotros nos ha pasado, a mí me ha pasado, y creo que a todos nos puede haber pasado, pero eso no es motivo para descomponernos. Trabajemos de manera consciente en ese punto. No permitamos que el apetito, la necesidad de saciar el apetito, la complacencia, y eso que estamos hablando de una comida rutinaria, un desayuno, un almuerzo, una cena, no estamos hablando de una complacencia desmedida de comer a toda hora ni lo que se nos antoja, sino una comida. Trabajemos en eso para que el enemigo no tome ventaja de nosotros. Que aprendamos a esperar un poco. Que estemos en paz, con buen ánimo, sin preocuparnos de que nos vamos a morir, porque nadie se muere por dejar de tomar una comida. Y mucho menos comer lo que haya a la mano, cualquier cosa, sin pensar si conviene o no conviene, solo porque tenemos hambre. Dios nos ayude, porque en ese aspecto todos, absolutamente todos, somos y hemos sido tentados. Porque el apetito fue la causa, fue la prueba, fue la tentación por la cual Adán y Eva perdieron el Edén. Y en el apetito, en la prueba del apetito, fue la primera que soportó el Señor Jesús, pero con una diferencia abismal. 40 días de ayuno. Y nosotros, sin ayunar siquiera un día, somos tentados cada día con el apetito. Quiera Dios ayudarnos a santificar nuestro apetito, a ejercer dominio propio sobre lo que comemos, lo que bebemos, a la hora que lo comemos, que lo bebemos, siempre con alegría y con gratitud por el pan que se pone sobre nuestras mesas. Que el Señor nos ayude a velar sobre todas las cosas de la vida diaria. Recordemos que la vida de Cristo fue un modelo perfecto y que siempre enseñó a los hombres y a los niños, por precepto y también por ejemplo, que dependieran de Dios y que su fe y firme confianza debieran estar en Dios. Su respuesta ante el enemigo fue: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y recordemos que Dios puede proveer una mesa en el desierto para cada uno de sus hijos, como proveyó para alimentar a los 5,000 con 5 panes y 2 peces, como proveyó para Elías, como proveyó para la viuda de Sarepta, que ya iba a cocer el último pancito para comerlo y quedarse a morir con su hijo. Como ha provisto para cada uno de nosotros. Porque si miramos hacia atrás, en algún momento de nuestras vidas, todos podemos dar testimonio de que el Señor nos alimentó un día cuando tal vez no sabíamos cómo íbamos a ser alimentados. Y algo más, es mejor, niños y niñas, pasar hambre que mentir. Esta frase se utiliza para enfatizar la importancia de la integridad y la honestidad. Y con esta idea se ilustra el valor de la verdad y la lealtad a Dios, que debieran superar cualquier sacrificio material, incluso el hambre. Dios nos bendiga, Dios tenga misericordia de todos y nos ayude a vencer la tentación de la complacencia propia a través del apetito.
Sí. Amén.
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 Muy bien, vamos a culminar en esta mañana nuestra reunión cantando el himno A Dios sea gloria.
A Dios sea gloria, es el Creador. Y amó tanto al mundo que a su Hijo dio, quien puso su vida muriendo en la cruz, y abrió los portales de gloria y luz. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal.
Cantad a su gloria, pues Hijo es de Dios. Su amor inefable a todos nos dio. Contad hoy la historia de la redención. Que todos los pueblos entonen canción. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal.
Great things he hath taught us, great things he has done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be a wonder or transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre mortal. Él salva a su hijo del yugo del mal.
Amén.
Amén. Amén.
Muy bien, vamos a terminar ahora nuestra reunión despidiéndonos con una oración. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Amoroso y buen Señor Dios. Amoroso y buen Señor Dios, Padre Santo, justo y bueno, te damos gracias por este servicio que nos has brindado, por la participación de todos y cada uno de los que pudimos estar. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque tu ejemplo siempre será el ejemplo que debemos cumplir fiel y sagradamente para poder honrar y glorificar a nuestro Señor Jesús. Perdona nuestras culpas. Permite, Padre de amor, que terminemos esta semana en las horas en que se oculta el sol, pidiéndote y rogándote por la salud física y espiritual de todos y cada uno de los que te honran y glorifican. Llénanos de tu paz, por favor, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Señor, por guiarnos en la oración.
Amén.
Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz. Te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro. Ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén. Gracias sean dadas a Dios por darnos la oportunidad de reunirnos este sábado. Te rogamos y se complace en extendernos la vida una semana más. Nos dé la oportunidad de reunirnos el 10 de mayo del 2025 para tener la lección número 241 de la historia sagrada titulada La Tentación de Cristo, parte 3. Para todos un feliz, bendecido resto de sábado. Nos disculpamos por habernos extendido tanto en esta mañana. Le damos el espacio a la hermana Rose, que ya debe estar ingresando, esperando que nosotros nos despidamos.
Amén. Y gracias, querida. Gracias.
Gracias. Amén. Y feliz sábado para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.
Feliz sábado para todos. Que el Señor les bendiga.